Ser Podcast.
Pues a esta hora nos acompaña alguien que todos ustedes conocen, alguien que les ha acompañado durante años, que les ha contado la vida de manera honesta y rigurosa, como así se ha reconocido en numerosos premios, sin ir más lejos, el premio Ondas que entrega esta casa. Pedro Piqueras, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis, Pablo?
El 21 de diciembre, Pedro, se van a cumplir 2 años de ese último informativo. En este tiempo, ¿cuántas veces has echado de menos estar en la primera línea?
Bueno, primero me va a parecer que ha pasado demasiado tiempo, ¿no? La verdad, porque
Mucho
lo
más de
recuerdo como
dos.
si fuera ayer mismo, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo, pues muchas veces, ¿cómo no? Es decir, cuando dejas algo y además convencido de que tienes que dejarlo, pero sobre todo porque llevas mucho tiempo, pues cuando ocurren cosas importantes como están pasando a lo largo de este tiempo, pues te echas de menos a ti mismo dando las noticias, ¿no? Es decir, la verdad es que uno no deja de ser periodista nunca, ¿no? Y sí, en muchas ocasiones, es decir, las elecciones presidenciales norteamericanas, para mí, pues me habría gustado cubrirlo, me habría gustado cubrir la muerte del Papa Francisco, me habría gustado cubrir muchas cosas, otras no, la verdad, pero sí, claro, me siento como vacío a veces, ¿no? Pero estoy muy bien, ha sido una decisión meditada y creo que está muy bien y mi sustituto es fantástico. Carlos Franganillo, ¿no? Entonces no tengo nada más que decir, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero sí, eso siempre pasa.
¿Tú eres capaz de ver a Franganillo desde la distancia o vas pensando
No,
todo el
sí.
rato, yo esto lo habría
No,
dicho?
no, no,
No,
no,
¿eh?
no. Lo veo desde la distancia y me gusta cómo lo hace. Quiero decir, para mí es un magnífico informativo, ¿no? Y él es un magnífico periodista, la verdad. O sea, creo que no ha habido error en la decisión, ¿no? En la búsqueda de alguien para sustituirme que haya salido muy bien, ¿no? Pero en ese sentido, no hay ninguna duda, ¿no?
Es verdad que desde que dijiste adiós, el mundo si cabe, ha ido a peor. Por no centrarnos solo en lo negativo, que seguramente ahora abordaremos varias cuestiones que sí que lo son, para ti, ¿cuál es el principal elemento de esperanza que ves ahora mismo en el mundo?
Bueno, la verdad es que como elemento de esperanza, yo creo que la sociedad en general, la sociedad civil, sigue su curso a pesar de que el mundo esté ordenado, comandado, dirigido por personas que la verdad yo habría querido que fueran de otra manera. Todos habríamos querido que fueran de otra manera, ¿no? Yo creo que la principal confianza es en la sociedad y en que haya un revulsivo de algún tipo frente pues, a las redes sociales, frente a la desinformación, frente a esto que se llama posverdad, ¿no? Que nos tiene a todos, sobre todo a los más jóvenes, pues un poco ofuscados y engañados, ¿no? En ese sentido sí que espero que un día pues, las cosas vayan por el cauce que deben ir, ¿no? Que es la verdad, ¿no? Es el equilibrio, estas cosas, ¿no?
En ese sentido, tú has abrazado un movimiento que se llama Movimiento OFF, que está impulsado por Diego Hidalgo. Es un movimiento que básicamente
Bueno,
busca... ¿Me querías decir?
Realmente, no, 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 me he adherido a él, la verdad. Yo no
Adherido
lo encabezo,
directamente.
Sí, me he adherido directamente, pero no lo encabezo. Quiero decir, yo un día leí un libro
Sí.
que se llama Anestesiados, ese que comentabas, de Diego Hidalgo,
Sí.
que es un libro, yo creo que muy concienzudo acerca de los problemas de las redes sociales, ¿no? No solo la desinformación, no solo el engaño, no solo el que ha colocado la mentira por encima de la verdad. Yo creo que aparte de eso pues nos pone de frente pues a los peligros, al peligro del pantallismo, por ejemplo, ¿no? Al peligro de obedecer, bueno, pues a los designios y deseos de quienes están mandando en el mundo realmente, que pueden ser quienes están en Silicon Valley, ¿no? Que sirven a otros intereses también, seguramente, ¿eh? No me siento capaz de decir cuáles son esos intereses, pero luego estamos obedeciendo casi sin quererlo pues a lo que se dicta, se decide desde otros lugares, ¿no?
Claro, tú lo que
Y
dices
eso,
es...
el libro me encantó, la verdad. Y la verdad es que salió el manifiesto un día, por ahí, lo leí y me adherí como otra mucha gente, ¿no? Y yo creo que es muy bueno porque se trata pues de concienciar sobre todo a los más jóvenes de los peligros que suponen las redes y el pantallismo, ¿no?
Claro,
Fundamentalmente.
hablamos... No, no se trata de prohibir la tecnología, es decir...
No, no, en absoluto.
Sino de regularla bien para evitar todos estos riesgos asociados que tú ahora citabas entre ellos precisamente el de la manipulación. Esto, Pedro, yo me preguntaba, ¿cómo se puede llegar a estos chavales jóvenes que se informan ya solo a través de redes sociales y muchas veces a través de fuentes que no son del todo fiables, que ya no reconocen a un Pedro Piqueras, a un Iñaki Gabilondo, a un... no, ahora tienen a un youtuber y es quien les cuenta la vida?
Bueno, nos hemos echado los más jóvenes sobre todo, pero mucha gente mayor también, ¿eh? Nos hemos echado en manos de influencers, de cualquier tipo, ¿eh? Influencers políticos, influencers, es decir, son personas que tienen la capacidad de influir porque tienen muchos seguidores y cada vez tienen más. Y es verdad, es gente que no atiende a, bueno, pues a periodistas que firman con su nombre y no atiende tampoco a la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, yo creo que si se busca la verdad, pues se podría encontrar. Cada vez es más difícil. Fíjate, el otro día leía un artículo, viejo artículo, ¿eh? Tiene por lo menos 3 años, una cosa así, de la revista que edita Telefónica,
sí.
Era una entrevista con Sandel, un filósofo, un nuevo filósofo de la modernidad, que decía, el problema ya no está en dilucidar entre la verdad y la mentira, porque eso se está poniendo muy difícil. El problema está en que ya no nos importa la diferencia entre la verdad y la mentira. Y yo creo que eso sí que está ocurriendo, ¿no? No nos importa. Es nuestra verdad, es lo que dice, pues mira, José Antonio Marina en su libro, la vacuna contra la estupidez, ¿no? Una vacuna contra la estupidez, llega a decir algo así como que el sesgo de confirmación, es decir, buscar la información que tú quieres, la que te asienta en tus convicciones, es lo que busca todo el mundo. Es decir, que nadie quiere la verdad. La gente lo que quiere es sentirse cómodo con que sus convicciones son las verdaderas, ¿no?
Claro, es que seguramente estamos yendo a un mundo de burbujas informativas, y cuando hablamos de burbuja informativa hablamos de ámbitos temáticos, que también está ocurriendo, pero también ideológicos, lo
también.
Que tú estás diciendo. Es decir, solo escuchar aquello que yo quiero escuchar porque piensa igual que yo.
Sí, a mí me pasó recientemente con una persona que estaba empeñada en una cosa que no tiene que ver, porque aquí vamos a dejar que aquí hay mentiras por todas partes, ¿eh? O sea, no solo de uno, ¿no? Pero en concreto es un amigo mío que sí me está con que Pedro Sánchez ha mentido por lo de Podemos, que dijo que no gobernaría con Podemos, y le enseñé la entrevista de Ferreras, digo, ¿tú estás dispuesto a ver dónde se dijo eso? Y dijo, sí, sí, le enseñé la entrevista donde creo que le preguntaban por cómo se sentiría con los ministerios que quería Podemos, que quería Pablo Iglesias en aquel momento. Bueno, quería ministerios varios, muy importantes, y aparte la dirección de Radio Televisión Española, ¿no?
Uh-huh.
Y él decía, hombre, en este caso no dormiría tranquilo. En ese caso en concreto, pero quiero decir, ya se ha transformado en que dijo aquello. Bueno, ha dicho otras cosas que no ha cumplido, evidentemente lo de la amnistía, que no lo haría,
uh-huh.
pero en este caso concreto yo se lo enseñaba al amigo, digo, pero él lo dice, no me lo creo. Bueno, pues ante cuando no nos creemos las evidencias, pues ahí empieza el mal de todas las cosas, ¿no? Es decir, digamos que todos tenemos una tendencia a creer más o admitir más aquello que en cierto modo coincide con lo que pensamos, ¿no? Pero ante la evidencia, la negativa a creer la evidencia, eso es lo que nos lleva pues a una desmemoria, a ser más controlados por otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mira, lo cierto fundamentalmente yo creo que es que hoy lo mismo que no se aguanta una serie con capítulos de una hora, normalmente, ¿no? Cada vez los capítulos son más pequeños,
sí.
Muchas personas no leen un artículo entero, ¿no? Prefieren informarse por las tres líneas de X o de cualquier otra red, por lo que dice tal influencer, ¿no? Y eso creo que es peligroso. Es decir, yo creo que es bueno que cada uno, por ejemplo, a la hora de votar, pues vote según sus intereses, sus convicciones, su forma de ver la vida, ¿no? Que al final lo hay que ver, ¿no? Pero no en función de los odios, ¿no? Y creo que eso también se está generando, ¿no? Creo que hay mucho odio latente que ya está arriba, ¿no? Y eso es un tema complicado, muy complicado.
Claro, cuando manda la emoción, este odio que tú ahora decías, cuando ya los datos y las evidencias no importan para nada, ¿cómo llegamos a una sociedad educada,
bueno,
en base
pues,
a la verdad? ¿Cómo lo hacemos?
Pues te voy a decir una cosa, por eso me he adherido a este manifiesto. Quiero decir que hay que hacer mucha campaña. Hace poco estuve, fíjate, con niños en Málaga, niños que tenían entre 9 y 12 años, que estaban preocupados por el pantallismo. A mí me parece temas que hay que tratar.
Sí.
Yo creo que una educación digital sería más necesaria que nunca. Debería ser una enseñanza obligatoria, ¿no? en las escuelas de España. Es decir, no creéis todo lo que sale por ahí. Esto puede ser divertido, pero también hay que aprender a discernir, ¿no? O sea, es así. No se les enseña a los niños a manejar esas cosas, ¿no? Y fíjate que lo que ha pasado con las pantallas en los colegios, ¿no? Que hace un tiempo, siguiendo, bueno, pues una doctrina sueca en ese sentido, ¿no? O de cualquier otro país, me parece que es Suecia y Dinamarca, ¿no? Los que empezaron a poner las pantallas como método de enseñanza en las escuelas, ¿no? Bueno, pues al final se ha visto que eso era absurdo, porque las pantallas se utilizaban más para ver otras cosas que para aprender, ¿no? Y además creaba, pues, una especie de adicción, efectivamente, a las pantallas. Y esto es un tema que no es menor, ¿eh? El tema de la adicción a las pantallas. Dice, aparte del peligro de que la verdad tenga cada vez más obstáculos, en general, pues hay un peligro de adicción que puede llegar a ser grave, ¿eh? Como el de las drogas, ¿eh?
Es que
Y esto te puedo
fíjate,
decir que.
datos que se
Sí.
recogen ahí del movimiento OFF en España, uno de cada tres adolescentes pasa más de 5 horas diarias conectado a Internet entre semanas, pero es que el porcentaje sube hasta la mitad si nos vamos al sábado y al domingo. Esto
Sí,
es una
no, pero
locura.
no solo eso, yo he conocido gente que está 8 y 9 horas fuera de lo que es su ámbito normal, fuera de la escuela, ¿no? Y que se despiertan de madrugada a las 4 cuando sus padres no los ven, pues para seguir con la pantalla. Y claro, tienen convicciones muy confusas. Fundamentalmente son convicciones de grupos totalitarios, ¿no? De un lado o de otro, da lo mismo, ¿no? Pero convicciones extrañas, o más de uno que de otro. Pero existe eso, ¿no? Y sobre todo, es como si se apropiara de ellos ese mundo de la pantalla. Mira, yo estuve en un centro porque me llamaron para hacer un reportaje, ¿no?
Sí.
Y era un centro, no hago publicidad, pero es un centro que está en Madrid y en Cataluña también y que trata también la medicina pública y las instituciones públicas tratan este tema del pantallismo, ¿eh? O sea, pero bueno, yo estuve en uno que era privado porque querían que lo conociera y fui allí y me encontré con casos de niños. Que estaban, bueno, pues son adictos a la pantalla de una forma tremenda que cuando se les quita la pantalla o se les dice, oye, por favor, vete a dormir o estudia o lo que sea, pues montan unos cristos con sus padres tremendos, ¿no? Y que hace la convivencia muy difícil. Bueno, en ese sitio estaban tratando eso, estaban internos, siguen dando las clases ahí dentro porque hay profesores y también médicos, psiquiatras fundamentalmente, claro, y me encontré casos de niños que venían a intentar suicidarse, ¿no? Niños cuyos propios padres son los que los llevan a ese centro, ¿sabes? Porque no se puede hacer más, ¿no? Y
Suicidarse por
ese
su adicción, ¿eh?
asunto, por su adicción, por los conflictos que eso conlleva, pues una desvalorización de ellos mismos, ¿no? Leen cosas, claro, es que ten en cuenta que por ahí se llega a leer cosas de todo tipo, ¿no? Sobre el
Totalmente.
mundo, sobre la vida, sobre si merece la pena, si no merece la pena. Bueno, te puedes imaginar. No, yo creo que no. Todos lo imaginan y no me gustaría a mí ser quien habla de esas cosas concretas, ¿no? Pero digamos que se crean en muchos chavales, pues un miedo a la vida también a partir de las redes sociales, ¿no?
Claro, aquí estamos hablando en cuanto a contenido, pero antes tú citabas una cuestión de forma que no es menor, y es cómo cada vez existe menos capacidad de atención. Ante eso, un
Sí,
periodista.
bueno, más que la atención de detección de la verdad y la mentira, ¿no? Cada vez menos.
Claro,
Es
pero
así,
de
es así.
lo que decíamos, ¿no? De un artículo me quedo las tres primeras líneas y no llego al
Bueno, sí,
cuerpo donde se
dice, pero es lo
desarrolla.
interesante, pero también he dicho, tú te acuerdas del chiste este típico de periodista, pero sí lo he dicho en el artículo, lo decía al final, creo que salía
Claro.
además en primera plana, ¿no? En la película primera plana, ¿no? Que era una magnífica parodia del periodismo. Decía, sí. Lo han dicho al final, pero ¿quién lee más de 5 líneas, ¿no? Bueno, esto ya pasaba antes, ¿no? Y ahora pasa porque ya solo tienen 5 líneas o 3, ¿no?
¿Y
Y
qué hay que
entonces en
hacer?
eso se
¿Hay
condensa
que
todo.
explicarlo distinto o
Pues
tenemos que educar mejor?
yo creo que hay que hablar de eso, ¿no? O sea, creo que no tenerlo como tema menor, sino que es una preocupación que debería estar en todos nosotros, los mayores. Es decir, lo del scrolling, lo de estar ahí viendo cosas, pero es una trampa mortal porque es muy divertido, claro. Tú imagínate que a los niños dicen, oye, ¿tenéis clase de matemáticas? ¿Qué preferís, clase de matemáticas o recreo? Pues, ¿qué te van a decir? Pues
Claro.
recreo, la gente quiere pasarlo bien, esto es así, ¿no? Bueno, pues el móvil, yo creo que el principal problema es esto del smartphone, ¿no? Que tiene todo dentro, donde chavales muy jóvenes acceden a páginas de pornografía con escenas que los más mayores no habríamos imaginado nunca, ¿sabes? Y las ven. Es decir, un chaval con 14 años, y todo lo dice cualquier experto, entre ellos, bueno, pues Diego Hidalgo también lo puede contar, y es que ven escenas porno de niños de 12 años, pero de porno duro,
Sí.
de una dureza además increíble. Y eso no es lo peor. Lo peor es que también transforma la realidad, la visión de la realidad que podamos tener. Por eso yo creo que lo fundamental es hablar de ello, ¿no? Hablar y de verdad que se aprenda pues a estar cerca de la gente en el sentido de ayudar a discernir, ¿no? No de decirles por dónde tienen que ir, ¿no? Sino ayudarles a que hay que pensar que la realidad no es solo la que nos presenta una parte, ¿no? De todos modos, fíjate, yo creo que hay cosas que no me gustan, evidentemente. Yo cuando me despedí de la televisión dije algo así como les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de
Sí.
más felicidad, ¿no? Yo decía al final para irme y la verdad es que estaba muy contento de irme y a la vez muy contento de haber trabajado en los sitios que he trabajado, ¿no? Y he tenido compañeros maravillosos en todas partes. Pero es lo que decías al principio, que en este año y medio que ha pasado desde que dije adiós, fíjate, menos crispación, más justicia, más felicidad, pues yo creo que no vamos a mejor. Quiero decir, las campañas de odio existen, con lo cual eso nos hace menos felices, pero la justicia está más en entredicho que nunca. La crispación ya no es crispación, es una polarización absoluta, ¿no?
¿Te preocupa
Absoluta,
este
¿no?
clima irrespirable de la política?
Por supuesto, claro que sí, me preocupa, pero además te digo una cosa, yo creo que dices, ¿cuándo empieza esto? Si acudes a la derecha, te dirán. Por lo derecho, te dirán algo, y es que Pedro Sánchez, cuando el debate con Rajoy le dijo, usted no es un presidente decente, ¿no? Y que eso fue muy fuerte. Yo lo sentí como algo fuerte, ¿eh? O sea, no te digo que no me llamara la atención aquí, me llamó la atención, ¿no? Y incluso a su jefe de prensa se lo dije por la calle un día, dije, esto no creo, es como, no me cuadraba en un debate político, la verdad, ¿eh? Pero luego ha habido como una distorsión tremenda sobre la legitimidad, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno ha sido deslegitimado permanentemente, o sea, ocupa ilegítimo por haber llegado por una moción de censura que es algo que está en la Constitución, ¿no? Es decir, y es así, o sea, en el fondo de todo esto quita los personajes y quita las ideologías. En el fondo de todo esto lo que hay es una deslegitimación de las instituciones, ¿no? Luego, el tono que hay en el Parlamento, pues tampoco es el más adecuado, vamos, yo diría que es totalmente inadecuado, ¿no? O sea, se dicen unas cosas, se dicen unas cosas, unos insultos desde hace tiempo, desde aquella retahíla de Pablo Casado y ahora un ministro que está, Puente, que está en Internet todos los días, ¿no? Quiero decir que por todas partes, ¿no? Pero al final, ¿los humanos tenemos derecho a tratarnos así? No. Hay una falta de respeto tremenda. Quiero decir que los políticos que deberían ser ejemplares en el tono de su discusión, donde se puede decir de todo, pero de otra manera, pues trasladan a la ciudadanía a través de medios de comunicación que también están muy polarizados. Yo digo que a veces hay un periodismo trinchera como no había. Hace 3 años o cuatro, ¿no? El periodo de trinchera ha crecido, ¿no?
Eso te iba a
Y
decir, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en este clima
mucha,
social?
mucha, mucha, porque nos hemos puesto a un lado u otro de la contienda, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Es decir, importa más una información que sea adecuada con lo que se piensa, ¿no? Que no, la verdad, a veces, ¿eh? Yo creo que todos somos en medios muy serios, ¿eh? Hay medios muy serios, pero en todo esto yo creo que la palma se la llevan sobre todo las redes sociales. En cualquier caso, la gente tiene derecho a ser de una ideología o de otra, pero no con los hechos. Los hechos son los hechos. Es decir, no se puede mentir con eso, ¿no? Y todo eso cuando se traslada al ciudadano, el ciudadano pues se enfrentan. Es decir, yo la verdad es que a veces tengo que mediar porque he visto enfrentamientos de un lado y otro, que llegan a ser ridículos, la verdad. Es decir, si viéramos las cosas que decimos, a veces, si lo mirásemos después con lupa, a un lado y otro, no, pero pues si pensáramos lo que decimos, realmente no diríamos esas cosas, ¿no? Es
Pues
así.
sí, pues sí. Lo peor es que son cosas que muchas veces, sobre todo en cuanto a los políticos, están muy pensadas a la hora de ponerlas encima de
Por
la mesa.
supuesto, por supuesto. Yo estaba hablando con un amigo de broma y decíamos de hacer una obra de teatro. Que se basara en un despacho, que se dedicaba a crear eslogans para los partidos. Los partidos ya cansados de las ideas, porque ya no tienen ideas, ¿no? Sobre cómo insultar al otro o cuál es su campaña y tal. Y dice, pues vamos a crear un departamento de ideas y les damos los eslogans para que ellos no. Y se buscaban eslogans. O sea, es que en cierto modo eso se está ocurriendo, ¿eh?
Sí,
Ya, o
sí, sí,
sea,
sí,
es
sí.
así. No es ciencia ficción, ¿no? Y ya dice, bueno, pues que hay que decir algo original sobre la Tierra, porque lo de la esfericidad y lo de la Tierra plana, no, a partir de ahora digamos que la Tierra es un prisma, ¿no? Nuestra campaña va a ser que la Tierra es un prisma, ¿no? Y estas son las cosas, y al final hay gente capaz de creer cualquier majadería, ¿no?
Pues sí.
Desgraciadamente, y esto yo creo que es responsabilidad de todos nosotros, o sea, no es culpa de la gente, vamos a ver. Por eso digo que hay que advertir sobre el uso de las pantallas, de las redes sociales, pero a la vez, bueno, pues crear la idea de la búsqueda de la verdad. Yo en esto no quiero decir que yo haya sido un ejemplo, porque no lo he sido tampoco. Me he tragado cosas y lo cuento en mi libro, en un apartado en el que cuento cómo el caso Arnie, todos caímos allí y dijimos, contamos la película que nos llegaba. Y luego al final, pues fue una campaña que todavía a estas alturas no entiendo cómo se pudo producir aquello, ¿no? De ir a atacar a un colectivo, con lo que llegaba, simplemente porque eran homosexuales, de verdad. Y eso pasó en España, es decir, se atacó a través, bueno, es un caso que a ti a lo mejor no te suena porque eres
Sí,
muy joven,
no,
¿no?
no, no,
¿Te
sí,
suena así?
claro, sí, claro.
Pero en un caso de un lugar donde supuestamente había abusos sobre menores y tal, ¿no? Bueno, todo al final la mentira debía formar parte, pero se hizo una campaña con nombres de personas muy conocidas, que no lo voy a decir, no voy a recordar los nombres, porque sería como remover un poquito aquello y que volvieran a tener esa primera plana, ¿no? No quiero decirlo, pero fue algo tan injusto. Quiero decir que todos somos capaces de caer en la trampa
Totalmente.
de la mentira, ¿no?
Totalmente.
Entonces, por eso yo creo que los controles nuestros, propios, personales, deben estar en primera plana, ¿no?
El periodismo siempre como mecanismo para controlar al poder. Ahora lo que estamos viendo es un poder descontrolado, por ejemplo, en Gaza, Pedro. ¿Qué está
Bueno,
pasando
lo de
con la
Gaza.
comunidad internacional? ¿Cómo es posible
Pues mira, yo me
esta...
llevo las manos a la cabeza porque no hay que hacer comparaciones, ¿no? Pero, quiero decir, yo, por ejemplo, tengo amigos judíos. He tenido amigos muy cercanos judíos y te digo una cosa, no se puede atacar al pueblo judío por estas cosas, pero tampoco se puede admitir que se identifique una crítica al poder en Israel ahora mismo, Netanyahu, ¿no? Y lo que está haciendo sobre Gaza, con que somos antisemitas. No, eso es confundir las cosas. Es decir, no éramos, o no era la sociedad que surgió después de la Segunda Guerra Mundial anti-alemana. No, eran anti-nazis, que es otra cosa totalmente
Claro.
distinta. Es decir, los soviéticos descubren Treblinka, descubren Auschwitz y ven todo lo que había ahí. Y cualquiera de nosotros podría pensar, oye, viendo esto, si lo hubieran visto antes, ¿se habría movilizado la sociedad frente al nazismo en el mundo, no? ¿Se habría abierto los ojos? Pues yo siempre he pensado que sí, pero no estoy tan seguro de ello. Porque ahora vemos algo que no tiene que ver con el nazismo, y además yo digo siempre mi respeto por el pueblo judío que ha sufrido muchísimo, y he conocido casos extraordinarios en Budapest de personas salvadas por un español, por Sanz Briz, el ángel de Budapest, de morir, ¿no? En campos de concentración, y tengo muy buenos amigos, pero a veces digo, coña, perdón, en esta ocasión estamos viendo lo que está ocurriendo. Es decir, no es que tengan que venir de fuera a cuando ha terminado todo o han acabado con los gazatíes a descubrir lo que se ha hecho. No, si eso lo estamos viendo todos los días. Es decir, y viendo eso, pues a veces dices, ya digo, hay que separar las cosas, ¿eh? Ni una cosa ni la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con esto, pero esto tiene que ver con el poder, con el querer hacer según un territorio y con el odio. Con el odio, con muchísimo odio, ¿no? ¿Te parece normal que viendo lo que está pasando no haya un movimiento mundial de pedir que acabe todo eso? Parece dolorosísimo, a mí por lo menos, ver que mientras se está exterminando a gente, porque es así, se está exterminando a gente, y los de Hamás me parece que obran también fatalmente, y obraron fatalmente aquel 7 de octubre, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, fueron, vamos, no se puede ser más cruel también, ¿no? Y con las imágenes que estamos viendo ahora. Pero mientras estamos viendo cómo se acaba con mucha gente, cuando vemos las imágenes de esos niños desnutridos, cuando vemos la incapacidad de la sociedad mundial para llevar alimentos a los palestinos, cuando vemos todo esto, vemos las declaraciones de algunos ministros que se tienen que hacer con el territorio de Gaza para ellos, y recordamos que un presidente norteamericano elegido democráticamente ha hecho un spot sobre un desarrollo turístico en Gaza una vez que no haya palestinos allí. Y dices, hombre, esto, la verdad es que, quiero decir, no hay un movimiento en el sentido, por lo menos de protesta, de salir a la calle, quiero decir que estamos todos, quizá también es porque estamos en una sociedad en la que todo es individual. Mira, esto es un pensamiento que seguramente no tengo razón, o sea, porque muchas de las cosas que digo, yo luego pienso que no tengo razón del todo, ¿no? Pero es una sociedad tan individualizada precisamente por el móvil, porque ya no te relacionas con amigos, ya llamas, haces una videollamada, lees internet, las tres líneas de esto, y tu relación es individual con el teléfono, individual. Hemos pasado de ser una sociedad solidaria o no solidaria, pero preocupada en general por los problemas, a ser una sociedad dividida en individuos, como aquellos hikikomori, ¿no te acuerdas? Los chicos estos japoneses que se encerraban y todo lo hacían a través de la pantalla,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Pedir la comida, pedir tal, no se relacionaban con nadie, era una cosa buscada, ellos iban a eso, ¿no? Pues ahora mismo todos somos un poco hikikomoris, ¿no? O sea, nos relacionamos con el móvil y eso es, me parece que es muy peligroso, por eso tenemos unas convicciones a un lado y a otro de la vida, ¿eh? O sea, no vayamos a pensar que los de un lado son más solidarios que los otros. Bueno, tal vez sí, pero es que sí, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Pero que estamos creando una sociedad muy complicada, ¿no? Muy complicada.
Y
Muy
antes.
poco solidaria, muy poco. ¿Cómo decirte? Vemos estas cosas y no hacemos nada como sociedad. Individualmente no puedes hacer nada tampoco, ¿no?
Y ante este panorama tan, tan oscuro, tan negro, yo estoy seguro, empezábamos la conversación hablando de lo que tú a veces habías echado de menos, estar en la primera línea informativa. Estoy seguro que mucha gente se te ha acercado para decir, yo echo de menos que tú me cuentes la vida.
No, bueno, sí, pero tampoco te creas que ya te he dicho que yo he cometido muchos errores, también, ¿no? Es decir, desde un informativo yo siempre he procurado lo que es contar los hechos, ¿no? Y con errores también, eso no lo dudo, ¿no? He procurado hacer una información más o menos no sesgada, equilibrada, pero errores los ha habido. Pero de un informativo no es el lugar adecuado, es el lugar para contarlo y para enseñarlo. Pero si luego hay un montón de movimientos que lo que hacen es negar la realidad, pues ante eso muy poco se puede hacer. Pero evidentemente, la verdad es que yo sigo los informativos, ¿eh? Estoy muy pendiente, a veces me duelen las cosas que veo. Y no pretendo volver a hacer información, ¿no? Pero sí que últimamente pues estoy dando conferencias, algunas son muy livianas sobre lo que es comunicación y empatía, porque hay mucha gente que quiere hablar de ello, pero también sobre el tema del pantallismo. Es decir, bueno, pues a pequeñas dosis, pues poder hacer algo, ¿no? Y veo que cada vez hay más gente que acude a estas cosas, pues con la intención de aprender de eso o de tomar conciencia, aprenderlo. Tampoco pretendo enseñar nada, sino y la gente que se diga esto tampoco pretende enseñar nada, pero sí que pensemos un poquito todos y que no seamos un rebaño como parece que somos. Y además esto va a más, ¿eh? Y hay un peligro porque es verdad que, por ejemplo, el movimiento ultraderechista sí que se está extendiendo cada vez más rápidamente. Es decir, yo tenía casa en Hungría, ¿sabes? Hace
Sí.
muchos años. Tuve allí un pequeño apartamento que invertí porque era muy barato y porque me gustaba mucho Budapest, la verdad,
Vale.
¿no? Y estaba allí viviendo y me he encontrado hace ya 16, 17 años un movimiento ultra de paramilitar, uniformados, es decir, nazis, ¿no? La verdad, o sea. Y yo decía, esto no puede ser que esto. No, la verdad es que no es así, no hay uniformados, eso también es cierto, ¿no? No, y Orbán está lejos de ser aquello de lo que era Hobbes, ¿no? Pero sí que hay ideas que sí que están recorriendo Europa y que se están asentando en muchos países, con la excusa de la inmigración, ¿no? Pero en fin, no quiero meter un
Italia, sin
rollo
ir más
porque.
lejos. No, 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 es que
Bueno,
realmente es
Italia,
un
no, no,
problema, claro.
pero claro, Italia, bueno, realmente quien gana las elecciones en Francia es Le Pen, es así, ¿no? A la alternativa por Alemania, en Alemania pues está en el segundo puesto, creo, ahora mismo, de votos. No sé si ha superado el partido, no recuerdo, fíjate, tengo ahí a veces un lío mental, ¿no? Pero sí que ha crecido muchísimo la alternativa por Alemania. En Portugal ha crecido la extrema derecha, aquí en España es el partido que más crece, Vox, ¿no? Es
Sí.
decir, que esas cosas hay una especie de ola ultra, y pues yo creo que asentado también con esto que hablábamos de los móviles, las pantallas, los mensajes muy directos, el echar la culpa a la inmigración. Mira, yo estuve en Torre Pacheco.
Sí.
Es verdad, estoy por Torre Pacheco un día antes de que le dieran la paliza aquella a ese señor y que por una serie de mensajes pues se convocan esas manifestaciones en Torre Pacheco. Estuve con el alcalde, la verdad que me pareció un señor muy amable. Estuve con otra gente pues visitando incluso un almacén de melones. Estuve hablando con inmigrantes, muchos de ellos magrebíes, otros senegaleses, por ejemplo, ¿no? De Gambia también recuerdo uno. Y bueno, estuve viendo aquello y yo llegué a una conclusión, y es que realmente el crecimiento de esa huerta de Europa, como es el campo de Cartagena en Murcia,
Sí.
nunca podría haberse producido si no se hubieran dado dos factores. Uno, el agua, que llega por el trasvase Tajo Segura, que antes aquello era secano puro, ¿no? Y otro, los inmigrantes.
Totalmente.
Si, vamos a ver qué español ahora corta melones en este tiempo, ¿no?
Y quien dice huerta dice cuidados, dice
Todo, todo, todo.
hostelería.
Mira, pues fíjate, hay una película, vieja película. Yo no la he visto, ¿eh? He leído solo referencias, porque una vez un amigo mío mexicano me habló de ella. Y he intentado verla y no la he visto, pero se llamaba Un día sin mexicanos.
Un día sin
Era California,
mexicanos.
sin mexicanos, era California. Y entonces, pero esto era una cosa de ciencia ficción, ¿eh? O sea, los mexicanos desaparecían, no es que se hubieran declarado huelga ni nada de esto, ¿no? Sino que iban desapareciendo por no sabemos, no sé qué extraña historia, ¿no? Y claro, pues empezó a dejar de funcionar el metro, dejaron de funcionar la asistencia sanitaria, en muchos casos, muchas enfermeras mexicanas, el cuidado de tu abuela, el campo, se quedó el campo vacío de trabajadores. Es decir, esto no es un problema, es un fenómeno sobre el que hay que pensar y sobre el que tienen que pensar todos a la vez, los dos grandes partidos fundamentalmente, ¿no? Porque son necesarios, absolutamente. Son necesarios. De hecho, seguramente alguien que vote una postura muy radical de derecha y tal, probablemente tiene contratados allí inmigrantes.
Seguro, seguro.
Seguro,
Pues
seguro.
ojalá que quien tiene que tomar nota esta noche la haya tomado, porque hemos dejado muchos temas encima de la mesa y muchos para tomar esa nota. Pedro Piqueras, ha sido un honor. Muchas gracias de verdad por estar esta
Bueno, para mí ha
noche
sido un
en Hora
placer
25.
y nada. Muchas gracias a vosotros y yo seguiré con lo mío del pantallismo, que en el fondo es lo que ahora mismo más me interesa, ¿no?
Pues lo seguiremos de
La
cerca.
verdad, de la lucha contra el pantallismo,
Sí, no, no de estar enganchado a la pantalla, ¿no?
¿no? No, 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 todo lo contrario.
Un
Muchas
abrazo,
gracias a
Pedro.
vosotros, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.